Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas. Nutrición y salud en Dixo. Con Fernanda Alvarado, Sol Sigal y Mariana Camarena. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Bienvenidos al mejor podcast sobre nutrición y estilo de vida saludable. Nosotras somos
Las Nutres.
Estamos que escuchan, ya la conocen. Soy Mariana Camarena y como cada viernes están conmigo
Fernanda Alvarado
y Doña Sol Sigal.
Y hoy tenemos el gusto y el honor de compartir micrófonos con el doctor Eugenio Garza. Bienvenido, doc.
Muchas gracias, gracias por la invitación.
Ustedes creerán que es un doctor, como decía Fer hace rato,
sí, de bata,
serio y de
corbata.
No saben, es el más joven y van a ver qué bien nos va a explicar un tema que nos han pedido mucho, porque él es endocrinólogo y nos viene a contar todo sobre el yodo y el correcto funcionamiento de la tiroides. Así que, bienvenido, Eugenio. Este es un tema que nos lo tendremos que despepitar en 20 minutos que dura nuestro podcast, así que vamos a darle.
Perfecto.
Nutrición activa.
El doctor Eugenio Garza es un destacado endocrinólogo. Tú me vas a corregir, pero está especializado en endocrinología avanzada y anti-aging. Cuéntanos, tú eres egresado, de hecho, médico cirujano de la Universidad de Anáhuac, pero tienes también otras especialidades, ¿no?
Sí, yo egreso como médico general de la Anáhuac y me certifica la Academia Americana de Antienvejecimiento en antienvejecimiento y en endocrinología avanzada después.
Dios nos lo mandó.
Dios nos lo mandó. Entre los padecimientos que atiendes están, a ver, todo lo que es anti-aging.
Correcto.
Endocrinología avanzada.
Correcto.
Todo el mundo de la tiroides.
Sí.
Hormonas como la insulina también, ¿no? O
y sea, las hormonas sexuales también.
Hormonas sexuales, pérdida de peso, fatiga suprarrenal. No, hombre, contigo vamos a tenerte aquí todo el año, porque mira, hay muchos temas que...
Ya te lo traje.
Y Fer va a ir a verte, eso es
yo
un
también.
Hecho. Ahorita nos vas a dar todos tus datos de contacto. Es más, vete dando tu arroba, ¿qué eres? ¿En Twitter cómo te encuentras?
¿Tienes Twitter?
Twitter no tengo, pero tengo Instagram, que soy doc-eugenio.
Perfecto.
Y también tengo una página en Facebook, que es doctor Eugenio Garza.
Doctor Eugenio Garza.
¿Y en Instagram qué pones? Fotos de la fatiga suprarrenal.
Por ejemplo, sí, o casos como para diagnosticar, o las imágenes, o los datos.
Está
o
muy bien. ¿No? Es que es muy moderno, ¿eh? Él estás bien padre, porque estás bien chavo y muy leve. Porque, digo, luego ya trajeados y hasta nos impone.
Claro. Qué bueno. Oye, que viene trajeado aquí con el calor que hace.
Sí, exacto. Sí. Aquí tenemos un poco, unos grados más que allá afuera.
Exacto.
Pero a ver, el yodo. ¿Qué onda con la función tiroidea? No sé si se diga así. ¿Y cómo actúa el yodo? Primero, ¿por qué no nos empiezas a contar si, o sea, este metabolismo del yodo en la tiroides? Porque tal vez nosotros, como nutriólogas, pues sí lo entendemos en nuestra clase de bioquímica, ¿sabes? Y pues tratamos de también llevarlo y aterrizarlo a las consultas, pero tú que eres el experto, digiérenos este tema.
Pues les platico un poquito de los historiales o las generalidades del yodo para que se den un poco una idea. Proviene, antes que nada, de etimología de la palabra griega yodos, que
okay.
Es quiere decir violeta. Curiosamente, dos científicos franceses en el siglo pasado, antepasado ahora sí, empezaron a hacer reacciones y soltaba un gas violeta al momento de hacer reacciones químicas y de ahí le pusieron yodos.
Ok, ¿no? Está bueno ese dato.
Dato tuiteable.
De ahí empiezan a sacar reacciones químicas o identificar y lo clasifican dentro de un grupo que se llaman los halógenos, ¿no? Como el bromo, etcétera, ¿no? Se usa ampliamente, o sea, no solo es un microelemento o un micronutriente, más bien dicho, sino que en la medicina también tiene usos muy comunes. No sé si se han dado cuenta o todos hemos tenido algún amigo, un quirófano, hemos visto algún tipo de procedimiento donde pues hay yodo povidona que pues nos ayuda a desinfectar.
¿Ese es el famoso Lugol?
No, el Lugol es otro componente que es el que es como el que brilla en CSI como para ver la sangre. Este es más bien como que
se ponen cuando te cortas.
Ajá.
Como el bedoyeca. Cuando van a intervenir.
Es el bedoyeca, ¿no se llama?
Como la violeta de genciana.
No, es color yodo, es color cafecita.
Exactamente, sí. Y desinfecta muy, muy bien.
Sí.
Es un poco agresivo, pero es de los mejores elementos, como muy, muy fácilmente disponible.
Ok, ok.
Algo que es muy raro, la incidencia de la enfermedad o la proveniencia del yodo ha cambiado de forma muy drástica en los últimos 50, 100 años. Antes teníamos, por ejemplo, en la parte de Estados Unidos, los grandes lagos en la parte cerca de Chicago, le llamaban el cinturón del bocio, porque como no se le agregaba yodo a la sal de consumo diario normal, en esas zonas en particular había cinturones a nivel hemisférico donde la gente tenía grandes deficiencias de yodo y por lo mismo una inducción al bocio.
Ok.
Entonces también ahí es donde se empieza a dar cuenta los institutos de salud pública a nivel regional o global, que hay que empezar a fundamentar o agregarle yodo, por ejemplo, a la sal de mesa.
Claro, claro.
Entonces se empieza a agregar por normatividad y ahora lo curioso es que cada cucharada de sal de grano no procesada nos contribuye o nos aporta con casi 400 microgramos por cucharadita.
De yodo.
De yodo.
De yodo.
O sea, que esas modas ahora de la sal del Himalaya y todo esto no,
que no están yodadas.
No sería yodada, ¿no?
Hay unas que sí.
Tienen ustedes toda la razón. Las sales modernas, gourmet, la sal negra, la sal del Himalaya. Exactamente. No vienen yodadas.
¿Dónde usted nota?
Algunas sí, nada más cuando compren sus modernidades caras, chequen que esté yodada. Porque hay unas que sí, por norma.
Es correcto, por norma normal, las agregadas, digámoslo así, no tienen que venir con yodo. Pero las más modernas o las más gourmet, justamente por la tintura que les agrega, tratan de no agregárselas.
Nada más, a mí dime una cosa, ¿qué tiene que ver la tiroides y el yodo? O sea, ¿dónde está la relación?
La tiroides funciona a través de un mecanismo que requiere indispensablemente para su funcionamiento correcto, la agregación de yodo. Okay. O sea, lo que hace el yodo para fines prácticos es prácticamente transformar nuestras hormonas tiroideas.
Okay.
Se utiliza para fabricar en grandes cantidades la T4, el equivalente, digamos, de las medicinas al Eutirox, a la triiodotironina o a la T3, que es la más importante porque esta T3 es 5 veces más potente que la T4. La de yododinasa se utiliza justamente o se forma a través de yodo y se encarga de procesar esos.
¿Y cuáles serían las enfermedades si tú no consumes yodo? ¿Cuáles serían como las enfermedades más comunes?
Sin dar tantos datos o síntomas, me gustaría como recabarlas en tres, ¿no? Que son hipotiroidismo o problemas tiroideos, ¿no? Hipotiroidismo y bocio. Problemas durante el embarazo, ¿no? O el cretinismo, que antes así le decían. Y la tiromegalia o crecimientos de la tiroides no relacionados con el bocio.
Okay. Y no autoinmunes, ¿no? O sí, un Hashimoto y eso también.
El autoinmune también tiene mucho que ver, pero eso me lo estoy guardando para la segunda parte.
Ay, es que me urge.
Yo tengo una pregunta.
Claro.
¿Cómo sabemos si necesitamos suplementarnos con yodo? Porque venden unas gotitas, ¿no?
Y distintas.
Sí,
claro.
Fíjate que es una muy, muy buena pregunta, porque no hay realmente un examen directo en sangre, por ejemplo, que nos indique qué cantidad de yodo hay que estar consumiendo o si estamos consumiendo la adecuada.
Okay.
Entonces, lo que se puede hacer en casos ya exóticos o extremos es solicitar un examen de orina de 24 horas de recolección para detectar metabolitos o excreción de yodo en orina.
Es la única forma de saber cuánto yodo traemos. O si lo estamos metabolizando bien.
El análisis que dice 24 horas.
Sí, digamos fidedigno, porque como cambia la ingesta, la alimentación, la excreción, la diuresis, etcétera, entonces ver en 24 horas cuánto estás procesando.
No, te iba a preguntar si hay intoxicación por yodo.
Sí,
si tú te automedicas.
Sí, y eso es súper importante porque he visto varios casos de pacientes que se sobremedican o se autorrecetan, por ejemplo, espirulina.
Entonces, claro, es altísima.
Entonces, cuéntanos. Todo mundo en esos aspectos se puede llegar a hacer un gran, gran daño. Y aquí vamos a hablar de dos cosas. Primero, las dosis o las cantidades. Estamos hablando que un paciente normal se puede llegar a suplementar o puede llegar a tener niveles de 290 hasta 250, 290 microgramos adicionales al día. ¿Por qué? Porque toda la comida viene con sal. Entonces ya tenemos un aporte normal de yodo.
La ingesta diaria recomendada es 200...
La ingesta adicional, digámoslo así. Pero si tú te quieres suplementar, te puedes suplementar hasta con
250,
290. En embarazadas, como aumenta un poquito la incidencia o los requerimientos, puedes subir un poquito más. Un adulto grandote, digámoslo así, 200 microgramos y la embarazada hasta 290.
¿Igual adulto mayor?
Correcto, sí.
Okay.
Va por edad también, claro. Incluso en los pruebas de laboratorio de las 24 horas, va cambiando por rangos de edades.
Okay.
Ahora bien, el conjunto o lo total de lo que debemos de ingerir al día puede llegar a ser no más de 1,000 microgramos por día.
Okay.
Eso es súper importante.
Okay. O sea, tu dieta está bien en yodo y luego te metes espirulina y llegas a los 1,000.
Sí.
¿Qué te pasa?
Ese es el problema, que entonces toda nuestra comida viene ya con algo de yodo y le agregamos un poco más y entonces ahí es donde vienen los problemas.
Claro.
Entonces, ahí hay dos grandes síntomas o dos grandes enfermedades que vienen relacionadas. Uno que se llama el fenómeno de Yod-Baslow, que es cuando un paciente que tiene una patología subyacente tiroidea, pero ahí es el problema, que puede ser diagnosticado, puede ser que el paciente no sepa que tiene algún problema tiroideo. Exactamente.
Okay.
O no diagnosticado. Y entonces lo administra y le provoca un hipertiroidismo, como habíamos platicado, que acelera o es necesario para la función tiroidea.
Le salen los ojos.
Exacto, le puede provocar exoftalmos, le da temblorina, sí, le da taquicardia, náuseas, palpitaciones, baja de peso, se siente muy acelerado, ¿no?
Bajan de peso, o sea, sí, que claro, mucha gente es que se toman con espirulina para bajar de peso.
Hipertiroidismo, sí, porque acelera la tiroides.
Es correcto, pero también está el fenómeno contrario, que ahí es donde también a mí me parece más problemático, porque aunque el hipertiroidismo es más peligroso, normalmente los pacientes se sienten peor con el hipotiroidismo. Claro. Y es el segundo fenómeno, que se llama el fenómeno de Wolff-Chaikoff, que provoca un hipotiroidismo, pero eso sí puede ser un paciente que tiene normal la tiroides. Entonces, como habíamos platicado que acelera un poco el funcionamiento tiroideo, en resumen o en grandes modos, lo que hace el cuerpo es que se defiende en contra de ese acelere inducido y baja la función, le pone como el freno de mano. Wow. Y detiene la función tiroidea.
Es que el cuerpo es lo máximo.
Sí. Entonces, incluso ese mecanismo de acción es, el yodo, por ejemplo, se utiliza también en intoxicación por radioactividad. Entonces, en ataques nucleares o esas cosas.
Claro, si se administra ese yodo.
Se puede administrar un yoduro de potasio para desplazar nuestro yodo propio y que no nos intoxiquemos tanto por contaminación radioactiva.
Wow. Wow.
Ni bueno ni malo.
Bueno, Dol, pues con estos datos que nos das,
empezamos a tomar nota de muchas cosas, pero en recomendaciones generales, por ejemplo, para alguien que ya tiene hipotiroidismo, está tomando un tirox, etcétera, ¿qué onda con el yodo? O sea, ¿le recomendarías que se tomara yodo?
¿No? Nada más, rapidísimo, perdón, pero ojo, ese diagnóstico siempre lo decimos, lo hace un médico, no, claro, lo hace la tía Berta, no lo hace el vecino, no lo hace el de la farmacia, entonces ya podemos hablar de lo que quiera.
O sea, ya tiene hipotiroidismo, ya le dijiste a tu paciente.
Ajá.
Ya tienes hipotiroidismo. A ver, ¿no? El tratamiento, igual Leutirox, etcétera. O sea, tú, en esta parte del yodo, porque he escuchado yo muchas pacientes que llegan y me dicen, es que me estoy tomando yodo, uh-huh, además del Leutirox que me manda el doctor.
Correcto.
Como porque leí ahí que me va a ayudar.
Yo normalmente hay dos cosas que les recomiendo. Lo primero, por ejemplo, en el caso del Leutirox o los medicamentos tiroideos, es nunca juntarlos con nada más, porque okay, son medicamentos que son súper payasos, uh-huh, y entonces necesitas un mínimo de 45 minutos sin café, sin té, sin vitaminas, sin suplementos, sin nada.
Sin agua tibia, con limón.
Eso correcta, no lo sabía.
No te lo dijo tu endocrinólogo.
Yo tengo, y es una de las preguntas, yo tengo tres tumores, quistes en la tiroides, tomo Eutirox, no tenía, no, según yo no tengo hipotiroidismo, pero tomo 75 miligramos, y me dijo que me lo tome como sea. El Leutirox en las mañanas.
Bueno,
no lo sabía, pero mira,
así, pero esto va, bueno, va a causar honorarios. No,
las facturas anotas.
No, pero es las recomendaciones para estas personas como yo que tenemos quistes o tumores en la tiroides.
O que se lo pasan con su agua tibia con limón de la mañana,
o
su té de manzanilla.
Sí, es súper importante porque es un medicamento que es tan payaso.
Es muy sensible.
Que sí, es correcto. Se absorbe, se junta más bien con cualquier otro elemento y así como entra, sale. Entonces los niveles no son tan reales porque dependiendo, si un día fue con café, si otro día fue con té, si otro día fue con un suplemento, etcétera, te dan niveles totalmente distintos.
O sea, que la recomendación es 30 minutos antes, o sea, de cualquier cosa.
Idealmente sería hasta una hora.
Te
una
levantas, hora, te lo tomas y una hora después te puedes tomar
lo que
tu café.
Va, correcto.
Anotado.
O sí, si no, pues que se lo tomen a mediodía, ¿no?
Y no,
que,
¿o no? Te pones una alarma a las 3 de la mañana y te vuelves a dormir. Eso haría. Y te olvidas.
Oye, ¿y para los de hipertiroidismo o fatiga adrenal o estos que, o sea, son otros temas que ya regresarás a contarnos, pero ahorita, correcto, con todo esto del yodo, o sea,
yo en general a ninguno de mis pacientes le recomiendo el consumo de yodo inicialmente.
Okay.
Porque justamente para tener un punto de base inicial, ¿no? Entonces, uh-huh, oye, a ver, el tratamiento, yo estoy seguro que necesita esto o el otro. Va bien, los niveles hormonales están bien, pero la paciente sigue teniendo síntomas. Ah, bueno, podemos agregar un segundo elemento.
Anda.
Y ahí lo que podríamos hacer para recomendar serían dos cosas. El cortisol es una hormona que se encarga de transformar o no con la de yododinasa o con el yodo, uh-huh, de T4 en T3. Entonces, checar cómo está el cortisol y, en caso de que el cortisol esté bien y vemos que sigue batallando un poco la paciente, podemos agregar un conjunto de selenio con yodo, pero en muy bajas cantidades.
Entreno 3.
El Instituto de Neurobiología de la UNAM en Querétaro ha encontrado que el uso de yodo detiene el crecimiento de tumores de cáncer de mama y de próstata, por lo que, de confirmarse sus estudios, dentro de más o menos 3 años podrán obtener un fármaco que evite el crecimiento de esos tumores. Consideran que las evidencias en estudios clínicos y en análisis en animales han sido exitosas. Sin embargo, aclaran que el yodo no cura el cáncer, sino que evita que el tumor crezca más. Señalan que en los países orientales la prevalencia de cáncer es más baja que en las naciones occidentales, ya que de su dieta se obtienen altos niveles de yodo, como es el caso de las algas marinas.
Bien, bien comer.
De hecho, un estudio recién publicado por la Academia Americana de Antienvejecimiento nos indica que sí ya se detecta que el yodo modifica de forma real en acción en conjunto con los crucíferos o el indol-3-carbinol para guiar los estrógenos hacia la vía 2OH reductasa. Entonces,
que es una buena,
o sea, en español.
En español.
Para lo que viene siendo la traducción.
Digamos que en lugar de que se transformen en estrógenos malos u oncosensibles, se pueden ir a estrógenos buenos o protectores.
Okay. O sea que sí, próximamente podemos tener un medicamento que te ayude a prevenir o a reducir un tumor.
De hecho, ya lo hay. Hace ratito mejor, que ¿no? platicábamos. Suplementos como el indol-3-carbinol, que son purificados de crucíferos, o el DIM, también funcionan a modificar los estrógenos hacia esa vía.
Está buenísimo.
Correcto.
Wow. Oye, y el dato del Hashimoto que dijiste ahorita está interesante también.
Es que, a ver, nosotros tenemos pláticas aquí que no se enteran.
Ah, sí,
cuéntanos. Por eso descartamos los datos. A ver, dinos.
¿Sabes qué? Vamos a hacer un podcast donde vengan los que nos escuchan y sepan ahí otra cita, nomás a ver cómo es, porque se la pasarían muy bien.
Pero antes de que se acabe el tiempo, que nos cuente lo de Hashimoto, Japón.
En la parte de Hashimoto hay algo muy interesante. Esa tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune que de alguna forma están empezando a relacionar, todavía no demostrada, pero que si el alto consumo de algas, por ejemplo, el aguacame, que es muy alta en yodo, hace que se eleven sus niveles de yodo, tengan una especie de hipotiroidismo y eso incluso que se transforma en una enfermedad autoinmune. Entonces los niveles son casi 10 veces superiores a lo que nosotros de este lado del Pacífico estamos acostumbrados a consumir. Okay. Y por eso la incidencia tan alta. De hecho, el nombre Hashimoto, evidentemente, es japonés, ¿no? Por la incidencia tan alta, la prevalencia que tiene de esa enfermedad ya.
Entonces hay que modificar la dieta, vamos, no alto consumo de algas, sino más bien moderado. Es que hay como
no
un pleito
de
la
yodo.
Dieta occidental, o sea,
es que no,
y la dieta oriental, porque mucha gente trae de moda meterse algas.
Es correcto, las algas no están mal, pero sí, es como todo, en el exceso el yodo puede ser algo terrible. Uh-huh. Entonces ahí se equilibra lo que decíamos, un poquito de selenio. Hay un medicamento herbolario que me encanta que se llama la ashwagandha, que modifica muy bien el cortisol, la función tiroidea y esta modulación, digamos, de neuroendocrina, por así decirlo, de hormonas, y funciona muy muy bien sin tener que dañar, o no tiene, tiene un riesgo muy mínimo de caerle mal al paciente.
No, es que ya ustedes tienen que ir a ver a Eugenio, ¿eh? Así que los que nos están escuchando y tienen dudas de si su tiroides funciona bien, mal, o qué se van a meter, antes de que vayan con la vecina, vayan a ver al doctor. Eugenio, danos tus datos, Eugenio, ¿dónde te encuentras?
Estoy en Sierra Nevada, el número 755, por la iglesia de Santa Teresita.
Ok. ¿Algún teléfono para sacar citas?
Les dejo mi celular, 5533-998152. 5533-998152. Y también pueden encontrar en Instagram, doc-eugenio, o en Facebook, doctor Eugenio Garza Galvez y Fuentes.
Escuchas un podcast de Dixo.
Oigan, ya nos vamos. Yo quiero ya robarme al doctor para siempre, para que vaya sentadito conmigo en mi coche diciéndome todas mis preguntas y sus respuestas.
No, pero te vas a llevar el podcast sentadito en tu coche.
Sí, es que hay mucho que saber, mucha mala información. Nos queda clarísimo que la diferencia entre el remedio y el veneno es
la dosis.
Ya nos vamos. En redes, ya saben, estamos en Twitter como @NutresTV, Facebook NutresTV todo con letritas, y en Gmail NutresTV con letras @gmail.com. Yo soy Sol Sigal y en Twitter estoy como @SolSigal.
Y yo me despido, soy Mariana Camarena. Antes, gracias, Eugenio, otra vez por venir a compartir nuestros micrófonos. Ya te dijimos, te vamos a seguir invitando.
Gracias a ustedes.
Esperemos que tu agenda nos permita.
Doc, ¿qué?
Doc-Eugenio.
Ok, en Instagram. Así para que ya saquen sus cuentas de Instagram, Sol.
Ya voy a sacar,
¿verdad?
Corredores tiene.
A mí me encuentran, de hecho, como @nutricionactiva, también en Instagram, Facebook, Twitter, todo. Y soy Mariana Camarena.
Y yo soy Fernanda Alvarado, y ahora tampoco les voy a dar mi Twitter como ni el pasado, ahora les voy a dar mi Instagram, y es Bien Comer, así de facilito.
Ay, qué presumido.
Y el próximo podcast está buenísimo porque va a ser de ¿qué prefiero? ¿Vino o cerveza? ¿Qué
¡Tarán!
Es mejor?
Ande. ¿Qué engorda más? ¿Qué engorda menos?
Muy bien.
Va a estar buenísimo.
Bueno, adiós, gracias.
Gracias a ustedes, bye.
Dixo presentó
Nutres.
Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utiliza la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.